Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Aquí estamos este lunes, como todos los lunes, lleno aquí con nuestro equipo de economistas, José Luis Jara, Cristóbal Kubik, Betina Hortz, muy atento, porque además esta es una semana donde van a pasar, bueno, si alguien dijo la semana pasada, pasaron muchas cosas, ¿no? Acuerdos, desacuerdos, funas, cancelaciones en torno a la mega reforma, pero y esta semana es una semana crítica, ¿no? Porque se supone que el día miércoles ya se aprueba en la sala del Senado, o sea, se lleva a votación a la sala del Senado y la única duda que hay es con qué votos va a ocurrir esto, ¿no? Hay un acuerdo entre el PPD y el gobierno para retomar el diálogo con la moneda para rebajar el impuesto a las bencinas, algo adicional, lo que no estaba en el acuerdo original, todo esto a propósito de un error, ¿no?, que cometió el gobierno al introducir una rebaja del 23 al 22% en el impuesto corporativo, algo que no estaba en el acuerdo con el PPD nuevamente en función de la invariabilidad. Hay que tener cuidado cuando se conversa y cuando se realiza el acuerdo, porque recordemos, los costos que está pagando la centroizquierda, en este caso el PPD, por acordar con el gobierno, los vimos en vivo, ¿no? Cancelaciones, gritos, vendidos, traidores, ¿no? Le dieron con todo al PPD. Entonces, tratar de moverle los términos del acuerdo a personas que estaban sufriendo ese nivel de bullying o de presión política, ¿no? Yo creo que era un error, ¿no? Y cambiarle las condiciones, peor aún. Ahora, porque lo que pasa es lo que estamos viendo, ¿no? Que el PP dice, bueno, ¿quieren volver a conversar? Y le van a volver a pedir algo al gobierno. ¿Tiene sentido? Yo creo que sí tiene sentido ir a buscar estos votos. Y quiero explicarlo antes de abrir espacio para nuestros economistas, ¿no? Porque la invariabilidad, a pesar de que no se ha explicado tanto, no es tan glamurosa, es uno de los elementos más preciados para el sector privado de la reforma, ¿eh? Incluso muchos, no sé si la mayoría, pero muchos dicen por encima de la rebaja de impuestos. O sea, al contar con un escenario estable en el largo plazo en materia tributaria, es más valioso incluso que una rebaja de impuestos, ¿eh? Pero bueno, ha estado puesto sobre la mesa y el hecho de que se alcancen los votos del PPD implican varias cosas, como por ejemplo alcanzar un quórum de suficiente para que incluso no sea cuestionado por ningún efecto en el Tribunal Constitucional, ¿no? Por el quórum al cual alcanzaría, ¿no?, los 30 votos. Y eso es algo muy deseable, sí, sin duda que es deseable, ¿no? Que ya hubo una mala experiencia en el Tribunal Constitucional, a pesar de que ahora cambia su presidencia, ¿no? Ya no es una figura cercana al Frente Amplio, ahora es una figura que viene del Poder Judicial o nombrada por el Poder Judicial. Uno esperaría que hubiera mayor equilibrio. Pero entremos en esto porque, si bien tiene un componente político, tiene un componente también económico por los términos, ¿no?, lo que se está pidiendo. Cuando el PPD vuelve a poner sobre la mesa ahora una invariabilidad, ¿qué tal les parece el acuerdo alcanzado? Que era una invariabilidad que partía en 10 años para montos más bajos, subía 15, llegaba a 20 años con los montos más altos, es decir, los proyectos sobre 350 millones de dólares, y que además establecía algunos dicen un peaje, ¿no?, es decir, una sobretasa para acceder a la invariabilidad, que no fuera gratuita, ¿no? 1.5 por sobre la tasa de pago corporativo de impuestos. Esto que suena muy técnico generó un acuerdo político importante y, de nuevo, un acuerdo que yo por lo menos considero valioso. Betina Hortz.
Bueno, efectivamente estamos entrando a la recta final ya de esta super reforma. Nos vamos a quedar sin programa después, parece, ¿no? Vamos a buscar.
Lamentablemente.
Más temas. Oye, pero no. Respecto a lo que tú planteabas, respecto a la invariabilidad y los acuerdos con sectores más allá del oficialismo. A ver, en materia de invariabilidad, los cambios que se propusieron desde Hacienda respecto de acotar los años de invariabilidad en función del monto del proyecto, es decir, con proyectos más pequeños la invariabilidad se acorta, me parece que acoge ciertas preocupaciones y me parece razonable. Esto no es una negociación que nos llevó a desaguar o a, ¿cómo se llama?, deslavar un proyecto, y por lo cual ya pierde fuerza esta norma, sino es que más bien me parece que sigue manteniendo la fuerza que tenía en un inicio, pero permite incorporar miradas adicionales. Por lo cual, a mí me parece que, independiente que si finalmente el PPD termine arriba o no, es una norma que perfectamente puede ser aprobada también sin que...
O sea, ¿tú la mantendrías a pesar de que, por ejemplo, el PPD dijera que no va
a votar? A ver, soy neutra respecto de eso. O sea, si se decide mantener 25 años tal como estaba o incorporando lo que se había negociado inicialmente el PPD, la verdad que a mí me parece que no se pierde fuerza en la norma con lo acotado, con la mayor... ¿cómo se llama? Con los mayores bordes que se le puso. Pero varias cosas respecto de eso. Uno, yo creo que en las últimas 24 horas lo único que se ha visto es un PPD, ni siquiera un PPD, ciertos senadores del PPD, porque acá tenemos que hablar casi con nombre y apellido, ya no hablamos de partidos, no hablamos de coaliciones, no hablamos de sectores políticos, porque no existe lo que es un sector, lo que es una coalición, lo que es un partido. Existen parlamentarios, diputados, ni siquiera parlamentarios, diputados y senadores. Dentro de los senadores hay senadores A, senadores B, entonces...
Válido para lado y lado.
Es bien complicado, pero bueno. Y eso es lo que también ha demostrado la dificultad que tiene el gobierno para poder negociar con lo que se ha dicho oposición, que a esta altura es, no sé, son personas individuales. Me llama la atención que nos hemos pasado, y uno revisa los diarios el fin de semana y en la semana, no sé, el 90% del tiempo cuando se habla de constitucionalidad de la invariabilidad tributaria es la composición del Tribunal Constitucional. O sea, acá lo técnico ha importado poco y nada, ¿no es cierto? Argumentos jurídicos han sido el menor, han acaparado la menor atención en el debate. O sea, acá, lo cual a mí me preocupa porque de alguna forma instala la sensación de que el Tribunal Constitucional
ahora,
es un órgano político, sí, más solo, que técnico. Que
solo para aclararlo, porque no cambia la composición de
cambia
del tribunal.
La presidencia, no, que tiene presidencia. Voto dirimente.
Claro, y como son 10, existe la posibilidad, no siempre ocurre, de que haya empate, ¿no? 5-5, porque son 10 miembros.
Bueno, lo que pasa es que en el último ley, que el proyecto de ley o ley aprobada en el Congreso, que fue el Tribunal Constitucional, en tres ocasiones
hubo...
Escuelas protegidas, en tres oportunidades, se usó el voto dirimente por parte de la presidenta. Entonces, no es algo que ocupa tan raramente. Entonces, bueno, primero me llama la atención de que hoy día el 90% del tiempo que hablamos de invariabilidad tributaria, hablamos de la composición y quién asume la presidencia, y no del contenido. Cuando hablamos de contenido, la verdad es que se ha levantado bastante información de que algún concepto, noción, tipo de invariabilidad tributaria hubo antes del gobierno del presidente Allende, hubo durante el gobierno del presidente Frei.
Eduardo Frei Montalva estableció primariamente una invariabilidad tributaria.
Después, en el gobierno de Elwin, también se amplió lo que venía de los años 70, ¿no es cierto? Y se aprobó por el Congreso con la constitución actual vigente. Después también durante la época de Lagos, de nuevo con la constitución actual vigente. Por lo cual, la discusión respecto de si es o no constitucional, a mí me parece que ya ha sido zanjada en los últimos 50 años. Por eso, más aún, me llama la atención que hoy día el foco está siendo respecto a la composición, es decir, más bien los equilibrios políticos, y que poco y nada tienen que ver con lo técnico. Así que eso yo lo veo una complicación y un debilitamiento de nuestro ordenamiento jurídico en general. Yo creo que hay que estar atento a eso los próximos años, y de nuevo surge la duda, ¿debiéramos o no reformar el Tribunal Constitucional? Yo soy de la idea que sí. Ha mostrado cierta fatiga de cómo ha estado funcionando, de cómo se compone, cómo se nombra, etcétera, pero esa es una otra conversación para otro panel no economista.
Sí. Vamos a avanzar un poquito con la invariabilidad. ¿Cuál es la importancia, para que todos nuestros auditores podamos entenderlo, ¿no? La importancia de la invariabilidad. ¿Por qué se produce esta, que por lo menos así a simple vista no es tan obvio, ¿no? Que por qué incluso puede ser preferida por sobre una rebaja tributaria, José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días. Oye, la invariabilidad para cualquier empresario, ¿no es cierto?, tributaria, tiene un valor en el sentido que da certidumbre. Recordemos que todo proyecto que se evalúa de mediano y largo plazo tiene un componente de riesgo, de incertidumbre. Y las incertidumbres son en distintos ámbitos. Están en el ámbito propio de la operación del negocio, la inversión que vayas a hacer. Están en el ámbito, ¿no es cierto?, de condiciones de mercado, condiciones operativas, pero también están en las condiciones tributarias, ¿no es cierto?, que afectan a este mismo proyecto. Y de ese punto de vista, si tú, dentro de estas múltiples variables, puedes a algunas reducir significativamente su riesgo o de frentón, dejarlas en un escenario de incertidumbre a un escenario de certidumbre, es deseable por sí mismo. Ahora bien, respecto de la reforma, yo creo que efectivamente a mí me gusta la propuesta de darle gradualidad que combine, ¿no es cierto?, el monto de la inversión con el plazo de la invariabilidad, porque obviamente, por orden de magnitud, una inversión de 50 millones de dólares no guarda relación con el impacto que puede tener dentro de un sector económico, dentro de una actividad económica, a una que es de 500 millones de dólares. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es razonable que haya, ¿no es cierto?, una diferenciación en términos de las condiciones del plazo de la invariabilidad de acuerdo al monto de la inversión. Ahora bien, yo creo que la sobreprima también es una suerte de el costo que tiene, ¿no es cierto?, esta invariabilidad. Y aquí voy a poner un ejemplo probablemente un poquito burdo o sencillo. Cuando yo contrato una prima de seguro que me va a garantizar un riesgo o un eventual riesgo hacia adelante, pago una prima de seguro. De alguna manera lo que se está haciendo con esto es que esta certidumbre que te va a otorgar la estructura tributaria por los próximos N años de acuerdo a tu inversión tiene un costo que hay que pagarlo y yo creo que es razonable que así sea. Ahora bien, y con esto termino, yo creo que fue un error importante desde el punto de vista político el que se haya, ¿no es cierto?, metido este pelo en la sopa de rebajar del 23 al 22%. Yo creo que fue innecesario. Yo no juego tenis, pero si esto fuera tenis, es un error no forzado abiertamente y bajo ese punto de vista yo creo que ensució la conversación. Y que hoy día el PPD esté planteando de que quiera, ¿no es cierto?, una rebaja al impuesto a los combustibles, para mí conceptualmente es complejo desde el punto de vista de que el impuesto a los combustibles, entre otras cosas, lo que intenta es mitigar las externalidades negativas que tiene la contaminación, ¿no es cierto?, y que de alguna manera todos los y la contaminación no solamente se provoca en los automóviles, en los camiones, en los buses, sino que en estricto rigor uno debiera pagar un impuesto a los combustibles para todos aquellos que usen impuesto a los combustibles, independiente si está sobre un camión, sobre una máquina o sobre lo que sea, porque tiene que ver con la externalidad negativa que tiene que ver con la contaminación. Y bajo ese esquema yo no sé si era el minuto de ponerlo en esta conversación, que yo creo que es un tema que hay que abordar, pero no sé si en esta conversación, y esto, ¿no es cierto?, fue originado principalmente por este rondo forzado que se originó desde el punto de vista del ministro de Hacienda.
Así es, ¿no? Bueno, no es casualidad, ¿no?, que el PPD saque unas bajo la manga, diga, el impuesto a los combustibles, como apareciendo, mire, queremos bajar las bencinas, ¿no? Sí, eso es básicamente el punto político es ese, ¿no? Aparecer. Ahora, desde la lógica puramente económica, yo sin ser economista, ¿no?, pero si lo que tú estás buscando en el acuerdo es atenuar la caída de recaudación que va a tener el fisco por las medidas como la invariabilidad y otra, no tiene sentido rebajar el impuesto al combustible, que también te va a pegar igual en la recaudación. O sea, es como incoherente, pero políticamente muy hábil, porque hoy día los combustibles están transformados, ¿no?, en un dolor de cabeza para los chilenos, ¿no? Entonces, apuntar a que haya una rebaja adicional producto del acuerdo, claro, le da un poco, ¿no?, de esa sensación de popularidad, por no decir populismo. Cristóbal.
Sí, yo creo que lo que estamos viendo acá es que el PPD está tratando de capitalizar este error no forzado que comentaba José Luis, pero más allá de...
Que está en el manual de toda negociación, ¿eh? Si tampoco están haciendo algo tan excepcional el PPD.
Tal cual, y sobre todo en una negociación que está tan al filo. Hace algunas semanas se discutía si es que era suficiente que se aprobara por un voto o no. Entonces, cuando uno está en una negociación tan sensible, sobre una materia tan relevante, y cuando en el fondo los votos están tan... tan al filo del conteo, cada error se va a tratar de capitalizar de esta manera. Ahora, sobre el tema de la invariabilidad, yo de alguna manera celebro que estemos hablando de los márgenes de los bordes de la medida y que existan sectores de la oposición que estén dispuestos a sumarse a esto. Yo me acuerdo que cuando esto se planteó por primera vez en la discusión en la Cámara de Diputados, Se habló mucho de llevar este tema al Tribunal Constitucional, de que no podíamos, en el fondo, se hablaba como de legislar en el fondo hacia el futuro y dejar cosas para el futuro, pero esta discusión en el fondo se dio y yo celebro que se vayan sumando a la idea y a la importancia que tiene la invariabilidad tributaria para la inversión, para la generación de empleo, para los proyectos de largo plazo y finalmente como un eje estructural de la reforma para lo que está buscando, que es recuperar el crecimiento, que es uno de los puntos más importantes de esta reforma. Yo veo en este escenario que más allá de la discusión que se está dando ahora con la oposición y estos dime y diretes políticos y de tratar de capitalizar ciertas situaciones, yo espero, entiendo que el día de mañana la Comisión de Hacienda tiene que despachar el proyecto y que finalmente podamos avanzar en esta reforma, porque es muy importante, pero al mismo tiempo no es suficiente. Entonces es importante que podamos avanzar para después poder seguir con las otras medidas que nos permitan abordar el tema del empleo, recuperar el crecimiento y mejorar la situación económica que lleva mucho tiempo estancada en nuestro país.
Estamos conversando con nuestro equipo economista sobre, ¿no?, las condiciones, el acuerdo, la viabilidad de la Ley de Reconstrucción Nacional, o la ley que busca que Chile vuelva a crecer, ¿no?, que va a ser votada en la sala del Senado este miércoles 15 de julio. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y es eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La presencia de la mosca de la fruta ya ha provocado la pérdida de 40.000 kilos de paltas en la comuna de Montepatria, afectando a cerca de 60 productores como parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la plaga. El Servicio Agrícola y Ganadero informó que hasta ahora se han retirado 950.000 kilos de la fruta desde las zonas bajo control sanitario y mantiene un amplio operativo con 480 funcionarios, además de controles carreteros para impedir el traslado de fruta desde las áreas restringidas. El SAG estima que las medidas de control podrían extenderse hasta enero del 2027, siempre que no se registren nuevas capturas o focos larvarios de la plaga en la zona. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura con nuestro panel de economistas, con Bettina Hortz, con Cristóbal Cubi, con José Luis Jara. Estábamos hablando sobre, bueno, en qué está la ley de reconstrucción, sobre todo porque apareció la urgencia de la ley de reconstrucción en función de la crisis de empleo que está viviendo nuestro país, ¿no? El gobierno primero tiene una primera reacción la semana pasada y habla de 5.000 subsidios al empleo. Yo creo que sonó poco, sonó débil, sonó improvisado, ¿no? Esa es la verdad. Porque estábamos hablando de una crisis mayor en materia de desempleo, con foco, con algunos elementos estructurales presionando, pero también con otros más que requieren, ¿no? De algunos, y correctamente la ley de reconstrucción se hace cargo en parte del problema de la crisis de empleo, pero en parte, ¿ah? Yo creo que hay otras circunstancias que no la aborda. Y por lo mismo, ya el viernes aparece el ministro de Economía hablando de 50.000, un número un poquito más a la altura de la crisis, ¿no? 50.000 empleos, que es lo que busca generar el gobierno a través de un fondo de también 50.000 millones de pesos para poder ayudar, ¿no?, a generar esos empleos. Y ¿de qué manera esta crisis de desempleo, como que increíblemente, ¿no?, creo yo, porque se arrastra largamente? Ya hemos conversado, llevamos como 42 meses con cifras de desempleo altas, como que se le apareció al gobierno, ¿no? Y el 9,4 terminó catalizando un sentimiento largo, ¿no? Hace mucho rato que el desempleo estaba presente en los problemas que están viviendo las familias chilenas, pero no desde la política, no se había hecho cargo de la política, no lo había tomado como con la urgencia necesaria, y resulta que hasta que le pusimos la palabra crisis, hay economistas como David Bravo que llevan 2 años ya hablando de la emergencia en el mercado del trabajo, la emergencia en el mundo del trabajo, y por lo mismo era evidente, ¿no?, que en algún minuto eso se iba a producir. Se está produciendo ahora, hay distintas explicaciones, pero la consecuencia es la misma. Es muy difícil encontrar hoy día trabajo en Chile, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para las mujeres, y el nivel de desempleo es creciente. Bettina Hortz.
Bueno, efectivamente se ha dado lo que decía David Bravo hace tanto tiempo, ¿no es cierto? Ya se instala como algo estructural y algo más difícil de corregir esta alta tasa de desempleo, y que se debe a no una reforma, no una pequeña reforma, sino es que a sucesivas reformas en el tiempo, todas marginales. Yo me acuerdo que en el pasado a nosotros en Libertad de Desarrollo nos decían, ya, pero este aumento de salario mínimo no va a generar, no va a trancar el empleo formal. Ya, pero este alza de las cotizaciones no va a trancar el... Nada por sí solo es un problema. Pero es la suma, una reforma tras otra, que no se hacía cargo de los efectos negativos y las alertas que se levantaban respecto a lo que podía pasar en el mercado laboral, y hoy estamos pagando las consecuencias. Chile es de los pocos más países, me atrevo a decir casi el único país en el mundo y de Latinoamérica, que no ha recuperado su tasa de empleo de antes de la pandemia. ¿No es cierto? Hoy día todavía estamos con un nivel de empleo por debajo de lo que había de la pandemia. Esto es mucho más estructural y viene de hace mucho antes. Entonces,
estamos hablando ya 6, 7 años.
Efectivamente, o sea, de uno ve como la economía, va, lo poco y nada que crece la economía, pero lo que va creciendo a la par de tasas de generación de empleo más bajas de las que vivíamos en el pasado. Entonces, esto no basta solo con crecer, también basta, o sea, se requiere crecer, pero se quiere crecer con creación de empleo, y para eso hay que ir destrabando la contratación formal y generar incentivos para ella, ya sea removiendo obstáculos o, bueno, ahora se han anunciado distintos tipos de subsidios. Y acá yo creo que en materia de empleo tiene que haber tres agendas, una de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, porque si bien la reforma de la reconstrucción es un paso en la dirección correcta en cuanto a reactivar nuestra economía, esto no va a suceder de un día para otro, ¿no es cierto? La economía se mueve más bien como un transatlántico, entonces cambiar el rumbo se demora, hay que prender muy fuerte las máquinas para que lentamente vaya agarrando vuelo nuevamente. Esto no es como un Mini Cooper que puede andar por la autopista, cambiarse de pista rápidamente. Entonces, eso por un lado, por lo cual esta reforma que se está aprobando hoy día en el Congreso es una reforma que va a tener efectos positivos, sí, pero más adelante. El punto es cómo llegamos más adelante sin perder el rumbo y sin que la política se
coma. Y con la urgencia que genera.
Con la urgencia que se tiene. Bueno, hay medidas de mediano plazo, que es de alguna forma lo que está haciendo el gobierno ahora, entregando subsidios. Todo parece insuficiente, porque tú hablas de 50.000 y cuando vemos tasas de desempleo que llega casi al 1 millón de personas buscando empleo, se hace como poco. Pero por lo menos acá hay una convicción de parte del gobierno de avanzar en ese camino, sí, y no va a escatimar en esfuerzo en hacerlo. Y en el cortísimo plazo, hoy día el gobierno, el Estado, siempre ha dispuesto distintos programas de inversión de corto plazo a través de los municipios, a través de los gobiernos regionales. Y me parece que esas inversiones, que muchas veces tienden a ejecutarse más bien en la segunda mitad del año, en el cuarto trimestre del año, por temas administrativos, por echar a andar la máquina, etcétera. Bueno, eso ahí hay que poner máxima celeridad para que esos proyectos de inversión más pequeños, más acotados, pavimentación de calles, mantención de veredas, etcétera, que tienen un impacto local importante, se pueden echar a andar lo antes posible.
Sí, es verdad, hay 20.000 de esos subsidios, de los 50.000, 20.000 se hacen a través del CENSE, los otros 30.000 se supone que serán a través de los gobiernos regionales. ¿Qué les parece esta fórmula, no? De alguna manera, de distribuir entre el CENSE y los gobiernos regionales la posibilidad de generación de estas 50.000 nuevas oportunidades laborales hacia el mes de octubre. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, yo creo que hoy día, dado el escenario laboral que ya se ha descrito como muy complejo, crisis, efectivamente, la medida es necesaria porque apunta con urgencia, ¿no es cierto?, a dar una solución que intenta, ¿no es cierto?, generar en las empresas que son las que demandan mano de obra, ¿no es cierto?, generar incentivos a la contratación por la vía de estos subsidios. Ahora, dos reflexiones a tener presente. Primero, la administración anterior no le dio la importancia al problema del desempleo, como lo venía indicando no solamente David Durao, sino que otros economistas y agentes económicos que manifestaban, ¿no es cierto?, esta problemática en particular del desempleo femenino. Segundo, yo creo que esta administración también entró tarde, digamos, uno de los, y porque ya en época de campaña era un tema importante el tema del desempleo, yo creo que aquí hay que mascar chicle y caminar a la vez. Yo creo que apostar a la mega reforma, ¿no es cierto?, con los impactos que pueda tener en el mediano y largo plazo, dejó de lado la esfera de la problemática del desempleo. Y como tú muy bien lo decías, Gonzalo, de alguna manera, a raíz de la última cifra que escaló, ¿no es cierto?, a un 10,5 el desempleo femenino y un 9,4 a nivel nacional, dio cuenta, ¿no es cierto?, y se le reventó en la cara esta situación de crisis, acompañado de los 5 meses de IMACEC negativo. Pero yo creo que aquí también está la autoridad, entró tarde, las medidas son probablemente bien orientada, ojalá que estén bien focalizadas. Yo creo que trabajar con los gobiernos regionales es una buena medida, porque los gobiernos regionales no solamente administran presupuestos, administran proyectos y se pueden ejecutar. Y aquí hay un tema bien importante a nivel de gobierno central, todo lo que es obras públicas y mismo. En alguna parte leí, no sé si fue el fin de semana o durante la semana, una idea que me es bastante razonable. Eventualmente hay ciertas obras de infraestructura pública que se pueden ejecutar, ¿no es cierto?, en un turno. Bueno, ¿y por qué no las hacemos en dos turnos? Un turno diurno y un turno nocturno, y de esa forma, ¿no es cierto?, contratas más gente. Puede ser un poco más caro, pero tiene un impacto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la contratación, que es lo que hoy día más resuena como lo urgente. Lo decía Bettina, hoy día nos acercamos al millón de personas, son exactamente algo más de 980.000 personas sin trabajo, pero hace que agregar que hay un 27% de personas en una ocupación informal. Por tanto, la situación es compleja. Y con esto termino. Yo creo que es importante la focalización. Hay regiones, ¿no es cierto?, como la región de O'Higgins, la región de Valparaíso, que tienen tasas de desempleo a nivel regional sobre el 10%. Cuando hay que poner foco ahí en esas regiones que están más golpeadas. Y obviamente que el desempleo femenino es un tema muy importante, no solamente el punto de vista de la alta tasa, sino que el impacto que tiene el punto de vista social. Muchas jefas de hogar desempleadas, ¿no es cierto?, profundizan una crisis social de pobreza y de desamparo y precariedad que se tiene que revertir, y la mejor forma de revertirlo no solamente con subsidios directos, sino con empleos que les permitan generar, ¿no es cierto?, un ingreso.
Estaba pensando en lo que decía José Luis, y lo comparto, ¿no? Es verdad, a veces toda la energía, todos los ojos estaban puestos, todo el equipo económico mirando la ley de reconstrucción nacional, que es el proyecto más importante del gobierno del presidente José Antonio Kast, es verdad, y todo. Pero entre medio de los datos, ya desde la campaña, ya desde el año pasado fue tema, ¿no? Recordemos lo duro que se fue con Janet Jara por haber sido la ministra que no generaba empleo, la ministra del Trabajo que no generaba empleo, se le dijo en los debates, se le dijo en todo. Y el ministro Rau, el ministro del Trabajo, estaba haciendo una pega, tranquilo, de a bajo volumen, digamos, sin que fuera tan notorio. Y de repente, recién con la crisis del empleo, empezamos a escuchar entrevistas del ministro del Trabajo, ¿no? Cristóbal Kubik.
Sí, a ver, lo primero es que esto no es, como tú bien decías, no es nuevo. Las cifras de desempleo llevan altas mucho tiempo. Como decía Bettina, somos de los pocos países del mundo que no hemos logrado recuperar la tasa de empleo prepandemia. Y la verdad es que yo creo que en la administración anterior no es que se haya gobernado sin considerar esto como algo importante, sino que derechamente se gobernó como si con los objetivos contrarios a que si esto existiese. Recordemos las razones por las cuales hoy día la contratación y el mercado laboral está tan caro para las empresas. Primero tuvimos un alza del salario mínimo real cercano al 22%, luego tuvimos la reducción de la jornada laboral, luego tenemos el alza de las cotizaciones por la reforma de pensiones, que estas últimas dos cosas además no ha terminado. Hay un calendario en donde estos costos van a seguir al alza. Entonces, claro, hoy día ya llegamos a la cifra de dos dígitos, que parece que ser una cifra psicológica que hace que todos nos despertemos frente...
No,
frente,
no me llega, el 9,4, no es agua.
Estamos ahí bordeando. Sí. El empleo femenino, si no me equivoco, sí subió sí llegó a la...
Más del 10,5.
A los dos dígitos. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en el fondo? ¿Qué tenemos que hacer para abordar esta situación? Lo primero, que tiene que ver con el proyecto de ley de reconstrucción, que necesitamos volver a crecer, necesitamos más crecimiento, aunque eso es una... es algo necesario pero no suficiente. Es una condición necesaria pero no suficiente el crecimiento para poder recuperar el empleo. Lo segundo es, bueno, en línea de lo que ha ido planteando el gobierno, poder fomentar más capacitaciones, más empleo, poder... tener en el fondo medidas más de corto plazo que permitan recuperar el empleo. Y lo tercero, que yo creo que acá hay algo muy estructural que tiene que ver con lo del CENSE, pero en general con nuestro sistema de educación. Nosotros tenemos que ver cómo nuestro sistema educativo responde a un escenario laboral que es cada vez más cambiante, que hoy día es cada vez más difícil para los profesionales recién egresados, y que también es un tema que estuvo en la discusión pública durante mucho tiempo, pero que después de mucha reforma vemos que la calidad en la educación no ha mejorado. Y eso sin duda que va a tener impacto en el mercado laboral, porque está directamente relacionado con la capacidad productiva de nuestros trabajadores. Entonces es un problema de muchos frentes, de muchos ámbitos, y yo celebro que el gobierno ahora esté tomándose esto en serio, porque finalmente es el mecanismo por el cual las familias pueden mejorar su calidad de vida. Entonces, es un escenario complejo, pero yo creo que el gobierno se lo está tomando en serio, y el ministro está proponiendo ya una medida de una serie de medidas que va a tener que pasar, que algunas son administrativas, otras van a tener que pasar por el gobierno, pero que es importante abordar y no seguir pateando la pelota para adelante.
Se va a requerir de liderazgo, sin duda, ¿no? De liderazgo y fuerza para poder emprender, ¿no? Esto va a ser. El gobierno inició una campaña, dice modo empleo, ¿no? Que toda la autoridad está en modo empleo, me parece bien, me parece que es comunicacionalmente correcto, pero el problema no es comunicacional, ¿no? El problema aquí es real, y la generación de empleo me parece un acto de valentía que el gobierno diga, bueno, también. Mídanos, ¿no? Por la generación de empleo es consistente con lo que se criticó del gobierno anterior, pero es una situación compleja hoy día, ¿no? Esperemos que evolucione positivamente y que exista el liderazgo también en los distintos ministros para poder abordar esta crisis. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante todo el año que dure tu seguro. BCI Seguro junto a ti cada día. Qué mejor, ¿no? Llegar a Copec y además de las rebajas de... Porque ya bajó la semana, el jueves pasado. Bajó, bueno, el diésel bajó 150 pesos, la benzina 100. Este es un descuento adicional, si es que tienes tu seguro en BCI Seguro, ¿no? Adicional de 100 pesos. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine. Celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando el tema del empleo, del desempleo, la crisis que hay en torno al desempleo, cómo... se ha vuelto crónico, ¿no? Un problema largo. Hay distintos grupos, ¿eh? Están los jóvenes, 25% de desempleo, altísimo. Era alto hace mucho rato, pero ya es bastante evidente, yo creo que no hay la dificultad que están teniendo los jóvenes para encontrar su primer trabajo, y eso es un gran problema, ¿no? El retardar el inicio de la vida laboral se transforma en una frustración, en un gran problema. Después tenemos otro grupo que es... las personas que ya llevan más de un año sin encontrar trabajo. Porque demorarse 3 meses, 6 meses en encontrar trabajo es duro, es difícil, genera problemas económicos en la familia, sí. Estar más de un año ya es otra categoría de problemas, ¿no? O sea, más allá de la frustración que se produce, ¿no? Se involucran dificultades mucho mayores para las familias que enfrentan esa situación y ese grupo viene creciendo. Entonces... ¿De qué manera también el gobierno encuentra un camino para acelerar, ¿no? Los efectos del crecimiento, de facilitar la contratación de mano de obra, cuando tenemos otros elementos estructurales, ¿no? Que presionan en lo contrario? Porque al mismo tiempo, en esta misma conversación, está la automatización, está la inteligencia artificial, está el déficit en educación que mencionaba Cristóbal. Entonces tenemos montones de factores que presionan en el sentido contrario. Y parece que el único botón es el subsidio al empleo. Y además que cuando uno mira el subsidio al empleo, 50% del salario mínimo, 60% en el caso de las mujeres del salario mínimo, estamos pensando en ese tipo de empleos, ¿no? En empleos que están en el horizonte del salario mínimo. Pero ¿qué pasa con los profesionales? ¿Qué pasa con los jóvenes universitarios? ¿Qué pasa con el resto del mercado laboral? Pareciera ser que ahí nos estamos quedando atrás, ¿o no? Bettina Holtz.
Bueno, efectivamente, para esos sectores de menor preparación, ¿no es cierto?, de menor instrucción, de menor educación, que están afectos al salario mínimo, en términos reales, el costo de contratación entre 40 horas, entre aumento de salario mínimo y otras regulaciones, del 2023 a 2026 ha subido en términos reales un 30%. Y si eso le sumimos la rebaja de horas que están por venir, el aumento de las tasas de cotización que vamos hoy día en agosto entre el 2%, tenemos que llegar al 6%, va a ser un aumento real de 50%. Entonces, claro, tú pones el foco en esos profesionales, pero también esos sectores más de menor preparación son hoy día los que principalmente están siendo afectados por una política pública que supuestamente le iba a favorecer, porque todos queremos trabajar más, queremos trabajar menos horas, ganar más ingresos, pero finalmente lo que suena bien en el papel, en la práctica, termina teniendo estos efectos secundarios. Y un tema adicional que no es solo económico, es el efecto social del desempleo. Porque tú hablabas de la frustración de no encontrar trabajo, pero también del aprendizaje que no tienes cuando no estás trabajando, porque también la educación formal, de alguna forma, la educación continúa su camino en la medida que estás teniendo un trabajo, una formación de un buen jefe que te forme, que te genere hábitos. Entonces acá no solo es un problema económico de no llegar a fin de mes, sino que también un problema social de cómo esos jóvenes, en el fondo, van rechazando su entrada al mercado laboral y con eso también el generar, el adoptar, el conocer ciertas habilidades que les permiten también desarrollarse a futuro. Entonces, no es solo la frustración, sino que también hoy día una economía estancada que no genera empleo, te genera un daño social que también afecta a las próximas generaciones, y eso hay que tenerlo muy presente.
José Luis Jara.
A ver, yo creo que en definitiva son elementos, los subsidios van en el corto plazo, son lo que son. Los 50.000 subsidios no es una cifra rimbombante. Para que tengamos referencia, en un escenario de un estrés laboral, el último informe del INE dice que el año pasado, en un año, se generaron 70.000 nuevos empleos. Ahora estamos hablando de un escenario de muy baja generación de empleo. Ahora, yo creo que hay que ir por otros elementos adicionales que de alguna manera ya se han planteado en la conversación respecto del mercado del trabajo. Uno, cómo flexibilizamos, ¿no es cierto?, la extensión de la jornada de 40 horas en un escenario que sea sobre las 4 semanas. Objetivamente ahí hay que hacer un elemento de flexibilización. Para que los auditores los entiendan, hoy día las jornadas son 42 horas semanales más 10 horas extras. Eso permitiría que un trabajador en una semana pueda trabajar hasta un máximo de 52 horas. El punto está que esas 52 horas, ¿no es cierto?, solo se pueden distribuir en 4 semanas. Y es un escenario muy corto que da rigidez. Si eso se amplía a un escenario, ¿no es cierto?, de 3 meses o 16 semanas, como quieran plantearlo, ¿no es cierto?, pasa a ser un elemento importante, porque para ciertas actividades con una fuerte estacionalidad, como puede ser una actividad agrícola, donde, ¿no es cierto?, en determinada cantidad de semanas hay que hacer una cosecha, o en determinada cantidad de semanas hay que hacer los packing para despacharlos al mercado exterior. En fin, se requiere entonces esa flexibilidad. Lo segundo, yo creo que la idea de incluir la flexibilidad del contrato por hora, estas bolsas de horas semanales, principalmente para abordar precisamente el desempleo juvenil, donde jóvenes puedan combinar estudio y trabajo, es un elemento importante para abordar. Lo mismo también con mujeres jefas de hogar, que tienen que combinar el elemento del cuidado de los hijos o el cuidado de adultos mayores con bolsas de trabajo. También es un elemento que hoy día apunta en esa dirección para darle, ¿no es cierto?, posibilidades a que el mercado laboral pueda absorber ciertos tipos de personas que tienen ciertas limitaciones para incorporarse. Esta flexibilidad no es precariedad, es todo lo contrario, es darle, ¿no es cierto?, posibilidades a que personas puedan de alguna manera insertarse rápidamente al mercado de trabajo. Y Cristóbal también plantea un elemento muy importante: cómo acercamos hoy día a los jóvenes al mercado del trabajo. Todo lo que es la formación técnico-profesional sigue teniendo una brecha muy importante en materia de cómo esos jóvenes, ¿no es cierto?, en liceos técnico-industriales logran tener prácticas profesionales de valor, que agreguen competencia a su formación en el mundo industrial. Yo creo que ahí también hay que avanzar en esa línea, y son todos elementos, Gonzalo, que si se trabajan con algún nivel de foco pueden en el corto o mediano plazo tener algún nivel de impacto para revertir esta situación bastante estructural en el mercado del trabajo.
Así es, ¿no? Como decía José Luis, nada más precario que no tener trabajo, ¿no? Cuando se habla de esto, va a precarizar el empleo, esto va a hacer esto otro, o sea, peor que no tener trabajo, y hay casi 1 millón de chilenos que no lo logra, ¿no? No, y no es por falta de esfuerzo, no es por falta de no buscarlo, sino por la falta de oportunidades. Cristóbal Kubik.
No, efectivamente, cuando salieron las propuestas de la mesa de reactivación laboral, salió mucho en los medios el tema de las 52 horas, y se hablaba mucho de que no, que ahora que el gobierno quería eliminar las 40 horas, y la verdad es que no es nada más lejos de la realidad. Lo que se está proponiendo básicamente es agregarle flexibilidad al mercado laboral.
Ya van a explicarlo, porque lo dijo José Luis, ¿no? Pero para que quede más claro, estas son las 42 horas, pues en el régimen de llegar a 40 horas, vamos a 42, pues, a partir de abril de este año, a 42 horas. Y todo trabajador puede hacer un máximo de 10 horas extra, porque también está regulado, no puede hacer más. Y eso es lo que da 52 horas máximo potenciales a la semana, digamos. No es que todo el mundo, de hecho, con el nivel de actividad económica que hay, no creo que estén haciendo la hora extra nadie, digamos.
Sí, y lo otro que también comentaba José Luis, que es el tiempo de cálculo del promedio de esas horas. Hoy día las 42 horas se calcula en un mismo mes, en 4 semanas, y el promedio de la OCDE está en 15, 16 semanas. Entonces, lo que le otorga más flexibilidad, sobre todo para trabajos como que son más temporales, como los que describía José Luis.
¿Y eso qué implicancia tiene práctica, Cristóbal? Para que todos vayamos, nuestro auditor y nosotros mismos, ¿no?, vayamos interiorizándonos en estos temas que van a ser motivo de conversación. Si fíjate, una semana tú podrías trabajar, por ejemplo, en vez de 42, podrías trabajar 47.
47.
Y esas 5 horas que trabajaste más, la semana siguiente o el mes siguiente,
trabajas menos.
Trabajas 5 horas menos. Claro. O sea, podría haber una semana en que tú trabajaras, en vez de 42, trabajaras 37 horas.
Claro, y como está la legislación hoy día, eso el promedio tiene que ser dentro de las primeras 4 semanas, y lo que se está proponiendo es que el promedio sea calculado en más tiempo, en 15, 16 semanas, para que exista más flexibilidad y finalmente los trabajadores tengan más opciones de emplearse en distintos rubros, haya más posibilidad de acuerdo entre una empresa y un trabajador para que se genere un puesto de trabajo. Porque finalmente, como se comentaba, no hay nada más precario, digamos, que no tener trabajo. Entonces, si le podemos agregar flexibilidad que le permita a las personas tener más opciones, más alternativas, sin duda que va a ser bueno para la situación del empleo del país.
Y eso es lo que hay que poner por delante, ¿no? La situación del empleo del país, no solamente para aquellos que encuentren, porque esto parecía ser como que fuera un problema de los chilenos que no tienen trabajo. Oiga, hay chilenos que están perdiendo su trabajo, otros que lo están buscando. O sea, es una situación que es bastante... entra y sale persona de ahí, no es que sea un grupo estanco, y es una situación que debe afectarnos a todos, ¿no? Porque ya cuando hay 1 millón de trabajadores que no lo logra, eso significa que en casi toda la familia hay alguien, ¿no? Hay alguien que de alguna manera va a requerir de ese apoyo porque está pasando por un momento difícil. Estamos, y lo que echamos de menos, el pleno empleo. Ya no hablamos de... Y eso debería ser la meta, ¿no? No solamente hacernos cargo de la crisis, sino decirle, bueno, ¿de qué manera encaminamos a nuestro país hacia el pleno empleo? Y eso pasa por volver a crecer. Si no se vuelve a crecer, vamos a seguir pasando estos problemas de empleo y todas las dificultades de recaudación fiscal. Todo eso es producto de que Chile dejó de crecer hace mucho rato y nos conformamos con un crecimiento mediocre durante demasiado tiempo. Le damos las gracias a nuestro panel de economistas, a Bettina Hortz, que nos acompañó hoy día, a Cristóbal Cubio, José Luis Jara, siempre conectado con nosotros, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con María José Hoffman aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau. En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.